Doctora, doctora Diana, ¿cómo está?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy bien. Doctora, contame un poco, ¿qué pasó en esta denuncia? ¿Qué incluye la denuncia hecha al Defensor del Pueblo? ¿En qué querés que se investigue?
Lo que se denuncia es básicamente el cobro de una contribución, lo que sería una tasa, a quienes no están obligados a pagar. Y estamos hablando de más de 4.000 jóvenes, más de 2.000 millones de guaraníes. Desde el 2019 al 2021 no tenemos información sobre lo que este año recaudó. ¿Y qué es lo que hizo este señor? Por un lado, una interpretación antojadiza de la ley 4013, que es del 2010. Esa ley reglamenta la objeción de conciencia. La objeción de conciencia es un derecho constitucional, pueden ser por razones éticas, religiosas, y la propia Constitución establece que la reglamentación no puede tener carácter punitivo. Entonces, en ese marco, en el 2010 se emite una ley, se promulga una ley, que establece en un artículo, en el 21, que para quienes se hayan declarado objetores antes de su entrada en vigencia, recordarás dónde antes se hacía la declaración de objeción de conciencia. Uh-huh. En las comisiones de derechos humanos del Congreso.
Sí.
Entonces, para quienes en aquel entonces, antes del 2010, se declararon objetores en una de estas dependencias del Congreso, dice ese artículo, podrán realizar el servicio sustitutivo o pagar una contribución de 5 jornales. Este artículo reduce solamente a esa población este pago de la contribución. Y en adelante ya establece cómo es el trámite para o hacer el servicio sustitutivo y tener tu carnet de objetor. Sin embargo, este defensor del pueblo no se ocupó de organizar el servicio civil sustitutivo, sí se ocupó de incumplir la norma, esta ley que citaba, y de algún modo enmarañar el asunto para que se entienda que cualquier objetor, cualquiera que se declare objetor del 2019 en adelante, tiene la obligación de pagar esta contribución si no quiere hacer el servicio civil sustitutivo. Y eso es contrario a lo que dice la ley. ¿Y qué empezaron a hacer? Cambiar incluso el texto, empezaron a enviar comunicaciones a las empresas diciendo que todos tienen obligación, que sus empleados tendrían que presentar su baja o la objeción de conciencia, y que si no tienen se ofrecen hacer jornadas ahí para que paguen la contribución. En pandemia se fueron y le cobraron compulsivamente a los menonitas. Bueno, todo esto derivó que muchas empresas incluso recurran al Ministerio del Trabajo. Y el Ministerio del Trabajo le envía una comunicación al defensor diciéndole que recibieron denuncia y que deje de cobrar irregularmente porque la ley no la habilita. No contento, este señor promueve un proyecto de modificación de esta ley que estamos hablando, en particular de estos artículos, y eso tiene ya media sanción. Mañana se trata en el Senado, donde busca que los que no sean objetores declarados tengan una muerte civil, no puedan la función pública, gestionar becas, documentos, etcétera. ¿Para qué? Para que todo se vaya masivamente a gestionar y a pagar. O sea, quería ampliar su contribución ilegal, su recaudación ilegal. Bueno, así que era como un poco para blanquear esto que ella venía haciendo, ¿verdad?
Pero eso incluso no es inconstitucional, doctora.
Es porque la Constitución, por un lado, si bien establece como obligación el servicio militar obligatorio, en ese mismo artículo dice que el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia y su reglamentación no tiene carácter punitivo, dice. Entonces, claramente que es inconstitucional y de hecho saben muy bien lo que están haciendo y conscientes de que venían haciendo algo que la ley no les permite, que es que promueven esta modificación que en la Cámara de Diputados pasó por un tubo, y en el Senado también hay apoyo de los sectores que siempre están acompañándoles a este señor.
La laguna que generó la misma Constitución Nacional sobre el tema del servicio militar obligatorio, porque por un lado obliga y por el otro te exime de esa obligación, por lo menos según la interpretación que se da, evidentemente, si hay una ley que intenta regular esto, en ninguna parte de esa ley dice que alguien tiene que cobrar eso, o ni siquiera, o si o existe también esa algún artículo que diga usted si no se va tiene que pagar. ¿Te acuerdas que antes había la conscripción vial a la gente que no se iba al cuartel? O sea, la conscripción vial se llamaba, y algo parecido a eso, pero ¿eso existe? ¿No existe? Sí, y si existe, ¿qué organismo tiene que cobrar? ¿Por qué se metió la Defensoría del Pueblo, doctora?
Porque en la reglamentación de este derecho, que es el de la objeción de conciencia, en el artículo 21 de esta ley 4013 del 2010, establecieron los legisladores que aquellos que no quisieran realizar el servicio sustitutivo, pero que ya se declararon objetores antes de la entrada en vigencia, es decir, antes del 2010, tienen la alternativa de pagar esa contribución. Por eso es que se crea, digamos, una cuenta en el BNF a nombre de la defensa del la Defensoría del Pueblo y que está previsto, digamos, ese ingreso. El problema es cuando se le antoja cobrar a jóvenes que ahora se declaran objetores y que la ley no les obliga a pagar ninguna contribución. ¿Me explico?
Perfectamente.
Entonces, ese es el punto en cuestión. ¿Y saben qué más hicieron para dimensionar la gravedad? Remitían comunicaciones a las empresas con un boletín informativo. Les puedo compartir si me escriben. Uh-huh. En ese boletín informativo ponían una redacción distinta de este artículo 21. En vez de poner quienes hayan declarado su objeción ante la Comisión de Derechos Humanos antes del 2010, ponen quienes se declaren objetores en la Defensoría del Pueblo. O sea, cambian la redacción de una ley vigente de modo a poder continuar con esta fechoría, ¿verdad?
Uh-huh. Ahora, ¿qué crees vos que pudo haber? Bueno, eso es medio difícil pero te hago la consulta igual. ¿Cómo se animó un funcionario de este nivel a interpretar una ley que, así como lo estás planteando, parece antojadiza, para poder intentar algo muy difícil que pase y que en algún momento alguien le iba a denunciar?
No puedo saber cuáles son sus motivaciones, pero puedo presumir. Uh-huh. La impunidad absoluta con la que ha obrado a lo largo de este tiempo. Es un señor que ha debilitado absolutamente a esa institución, que ha tenido prácticas abusivas desde que ingresó, pero con respaldo de un sector político que ha propiciado que crezca el monstruo que fue desde un comienzo, y lo digo entre comillas, una persona que nunca tuvo el perfil para estar en esa institución y que desde que llegó no ha dado más que muestras bochornosas de su calidad intelectual, ética, y entonces estas cosas de la impunidad es un caldo de cultivo para que en nuestro país sean altos funcionarios, o sea, se sientan como con un manto de que nada les va a pasar, ¿verdad? O sea, es muy terrible.
Pero ¿qué movimiento lo apoya? ¿Qué equipo político lo apoya? ¿Hablas del gobierno, de la oposición? ¿A quién le apoya, señor?
Yo lo que puedo decir en el proceso del año antepasado, cuando terminó el mandato y fue el proceso, digamos, para conformar la terna, era muy evidente inicialmente el apoyo del sector de Honor Colorado. Uh-huh. Y posteriormente por un pacto también con ciertos sectores liberales, también de hecho se lo confirma en el cargo. Y ahora, en el marco de esta modificación de la ley, también el cierto sector, estos mismos sectores lo apoyaron en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, senadores como, estuve viendo la sesión, por ejemplo, de Constitucionales, cuando dictaminaron, ahí el senador Martín Arévalo, Calera Laverna, el propio Fernando Silva, son quienes le prestan el apoyo, ¿no?
Entiendo. ¿Qué queda por hacer ahora? Además de la denuncia que usted hace, en que hizo hoy, ¿qué quedaría? O sea, ¿cuánto tiempo le queda de mandato todavía?
Y por lo no recuerdo exactamente cuándo renovó, pero por lo menos 3 años y medio.
O sea, antes que termina esto, solamente con juicio político.
Sí, esa es la vía que establece la Constitución.
¿Y si hay una denuncia? ¿Y si prospera, digamos, la denuncia que usted planteó?
Independientemente a esta denuncia penal, hay un rosario de causales que están siendo estudiadas, llegaron en ambas cámaras y no son nuevas tampoco, hay causales anteriores, o sea, yo creo que si quieren encontrar, tienen ahí sobre la mesa.
Entiendo. Después de la presentación que hizo usted, doctora, ¿qué queda? O sea, ¿cuál es el siguiente paso?
Que designen un agente fiscal que efectivamente quiere investigar y que tiene toda su disposición, porque tiene más de casi 300 páginas, tiene la presentación que hicimos con abundante prueba documental. Así que nos quedamos súper expectantes a lo que haga la fiscalía con las denuncias.
Estos documentos que presentó ahora, estas 300 páginas con pruebas documentales, ¿eso implicaría de repente también llamar, digamos, a las posibles víctimas, digamos, aquellos que pagaron, los chicos, las empresas que cayeron también, fueron incautas, digamos, en este meollo de esa situación, doctora?
Y podría ser, porque allí de hecho están los datos. Si quieren encontrarle, le pueden encontrar, le pueden hacer un allanamiento también en la sede de la Defensoría, donde tienen todos los datos de los objetores de conciencia. Están todas las boletas de depósito agregadas. Así que información, elementos tienen suficiente. Ahora, que sea interés de la institución.
Ahora, es evidente que si actuó de esta manera, casi desembozado, casi abiertamente, y con documentos de repente, es evidente que él está muy convencido de que está hablando bien.
Yo no sé de qué él está convencido realmente, pero de que sabe bien que esta aplicación de la ley no se corresponde, es justamente, ¿cuál es la prueba? Este proyecto de modificación de la ley.
Exacto.
Donde lo que busca es blanquear lo que viene haciendo de manera ilegal. O sea, yo creo que con eso se evidencia, y de hecho por eso hago un relatorio respecto al proyecto de ley. O sea, está concatenado con esa iniciativa.
Doctora, ¿cómo cayó en sus manos los primeros casos? ¿Le vieron a usted? ¿Alguien?
A ver, no sé si se acuerdan, hace un par de años cuando aparece este tema de la tasa militar que tenían que pagar los... En ese entonces yo me había también involucrado con el tema, he hecho un análisis de si estaba vigente esa obligación que está en una ley de los 70, posteriormente cuando surge también lo de que el presidente de la República enroló a adolescentes, incluido su hijo. Bueno, y en aquel entonces estuve como siguiendo el tema, y hace unos meses, 3 meses, cuando se aprobó en la Cámara de Diputados, justamente ya era con este ánimo de blanquear, y bueno, después aparece todo este pedido de informe que se hace desde la Cámara de Senadores, donde el propio defensor informa a todos los que abonaron. Ahí es donde él entrega toda la nómina, y asumiendo que nadie se percataría, por lo visto, no trata de tonto, ¿no? Claro. Así que ahí la fiscalía, repito, espero que haga su trabajo, investigue, y efectivamente los funcionarios que caen en este tipo de prácticas de corrupción sean sancionados.
Doctora, gracias por el tiempo con todos estos datos, muy amable.
Bueno, un gusto, gracias a ustedes.
Abogada Diana Vargas, ella es especialista en derechos humanos.